Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Allá donde quiera que se encuentren en su trocito de planeta Tierra, espero que les esté yendo muy bien, que estén teniendo un muy bonito día y que estén listos ya para el nuevo capítulo de El Hijo. Y vamos ya en el capítulo 16. Y les decía que esto se divide en partes, así es que estamos llegando a una parte que va a ser bastante interesante porque es el último capítulo, si no me equivoco, de el libro primero de El Hijo. Entonces, vamos para allá. Y dice, capítulo 16. El barco de suministros se encontraba otra vez atracado junto a la piscifactoría. Las amarras estaban atadas a las cornamusas del muelle y la plancha inclinada entre la cubierta y tierra. Debido al retraso del año anterior, esta vez habían llegado más temprano y pensaban irse antes de que el acontecimiento de 2 días les impidiera zarpar. El momento de la ceremonia se acercaba a toda prisa. Había pasado ya tanto tiempo. Llevaba Clara más de un año en aquel trabajo. Le costaba creerlo, pero cuando pensó en el niño, en el pequeño Abe, fue consciente de cómo se había desarrollado, de cómo había dejado de ser un bebé que lloraba por su biberón para convertirse en un crío sonriente que sabía llamarla por su nombre, decirle adiós con la mano e imitar la mueca rara que ya ponían ambos a modo de saludo y que tanto los hacía reír. Al oír a sus compañeros mencionar la inminente ceremonia, recordó que esta vez sí entregarían a Abe. Lo llevarían a una casa, con unos padres y quizás un hermano mayor, y ella tendría que encontrar la forma de seguir viéndolo. Desde luego, el miembro femenino de la unidad parental, Clara era incapaz de pensar en ella como la madre. Estaría trabajando, al igual que todas las mujeres de la comunidad. Así que el niño iría a diario al centro de atención infantil. Como Clara había hecho allí sus horas de voluntariado cuando era pequeña, sabía que Abe estaría bien cuidado. Le proporcionarían juguetes educativos, le darían una alimentación equilibrada y reforzada con vitaminas, lo sacarían de paseo en el gran cochecito multibebés y le inculcarían algo fundamental, el significado de la palabra no, para que no se chupara el pulgar, por ejemplo. Y en vez de eso, acariciara su objeto de consuelo si precisaba calmarse. A la hora de la siesta, lo acostarían en una cuna y atenuarían las luces de la gran habitación. Al pensar en el ritual de la siesta, Clara se sintió algo preocupada. Abe no acababa de dormir bien. En el centro de atención infantil, casi todos los niños de su edad respondían a la disciplina y aprendían rápidamente a callarse cuando bajaban la intensidad de las luces. Recordaba las hileras de cunas con la mayoría de sus ocupantes profundamente dormidos y aquellos que permanecían despiertos mirando tranquilamente al techo. Entonces los pequeños ya tenían nombres y a ella le gustaba pasear a lo largo de cada hilera e ir leyendo: Liam, Svetlana, Bárbara, Enrique, en las tarjetas identificativas. Pronto, después de la ceremonia, el niño se llamaría oficialmente Abe. Clara deseó con toda su alma que la cuna con su nombre no contuviera un niñito insomne y lloroso que arrojara su hipo al suelo y golpeara Clara deseó con toda su alma que la cuna con su nombre no contuviera un niñito insomne y lloroso que arrojara su hipo al suelo y golpeara rítmicamente el colchón con los pies. Al berrear y patear, solía contener el aliento hasta que su cara se ponía aterradoramente oscura, y aún lo hacía a la hora de la siesta en el centro de crianza. ¿Cómo reaccionarían en el sistema de atención infantil? Cuando era un neo, en su historial habían escrito trastornos del desarrollo. ¿Y ahora qué pondrían? ¿Fracaso de adaptación? Clara sintió un escalofrío. Las consecuencias para un ciudadano incapaz de adaptarse solían ser muy duras. Era de suponer que con un niño pequeño fuesen menos severos, pero quién sabía. Solo de pensarlo se ponía mala. Al ir a visitarlo 2 días antes de la ceremonia, pasó por el auditorio y vio equipos de limpieza preparándolo todo para la reunión de la comunidad. Este año Clara sí pensaba asistir. En la piscifactoría ya habían buscado a otro empleado para quedarse de guardia. Clara quería ver a quiénes era entregado Abe, saber a dónde se lo llevaban. Quizá como el reparto estaba al caer, podría echarle un vistazo a la lista. A veces había un sujetapapeles en el escritorio del creador. Quizá la información estuviera allí. Pero cuando Clara llegó al centro de crianza, notó de inmediato que algo iba mal. Pensó que estarían muy ocupados con la ceremonia. Tenían que preparar a los niños, a los 50, para sus nuevas familias. Y cada niño iba acompañado de una carta con instrucciones para la unidad parental. Información sobre alimentos, horarios, disciplina, datos sobre la salud y observaciones sobre la personalidad. ¿Cómo no iban a estar preocupados y distraídos? Clara pensó que eso explicaba la creciente tensión que sentía. El creador, que siempre había sido tan amable con ella, cuyo hijo se llamaba Jonás y daba cobijo a Abe por las noches, estuvo extrañamente brusco cuando la saludó. Parecía furioso. Además, oyó a dos trabajadores discutir en voz baja y nadie le dedicó la menor sonrisa. Pero lo más perturbador ocurrió cuando fue a recoger a Abe, que estaba al alcance del suelo con un juguete de madera. Alguien agarró al niño y lo quitó de su alcance. «No es buena idea jugar con este», dijo una creadora. «Allí hay una niña que necesita que la cambien. Aquella. Si quieres ayudar, haz eso». La mujer se alejó dando zancadas y llevándose a Abe consigo. Al poco lo dejó caer en una cuna y el niño empezó a llorar de inmediato. Nadie le hizo caso. «Es posible que yo pueda calmarlo», se ofreció Clara. «Así dejará de molestar». «¡Déjalo!», ordenó la mujer. Clara miró interrogadoramente al criador que ya consideraba su amigo y cayó en la cuenta de que en todos aquellos meses no le había preguntado nunca su nombre. Pero, desde luego, ese no era un buen momento. El hombre miró hacia otro lado, la expresión severa. «Pero yo...» «¡Te he dicho que lo dejes!», repitió con impaciencia la mujer. Aunque Clara tenía ganas de discutir, percibió que no debía y guardó silencio. Agarró dudosa a la niña y la llevó a la mesa de cambios. Al fondo, Abe berreaba y pateaba los barrotes de la cuna. Nadie se acercó a él. Clara limpió a la alegre niña, le cambió el pañal y volvió a dejarla en el suelo junto a sus juguetes. Otros críos gateaban y jugaban con toda tranquilidad, como si estuvieran acostumbrados al chillón de la cuna. En el escritorio, el criador cuyo nombre nunca se había esforzado en aprender, quien, Clara lo sabía, se preocupaba por Abe, cerró de golpe el dispositivo de lectura-escritura en el que había estado trabajando. Luego se levantó y miró el reloj de pared.
«Hoy me marcho antes», anunció.
«¿Perdón?», la mujer alzó la vista. Parecía gozar de cierta autoridad.
«Me duele la cabeza»,
explicó el criador. La mujer miró el intercomunicador de la pared.
«Pide medicamentos», sugirió.
El criador no le hizo caso. Se acercó a la cuna y tomó en brazos a Abe, que abrazaba su hipo mientras se agitaba entre sollozos, aunque los berridos habían remitido.
«Me lo llevo. Ya sabes que duerme en mi casa».
«No es necesario», dijo ella cortante. «Esta noche es igual que se quede. Es absurdo llevárselo».
«No, no lo es, porque mi familia le tiene cariño y quiero que pase esta noche con nosotros»,
replicó con firmeza. Clara vio que la mujer consideraba si discutir o no. Cuando volvió a mirar los papeles que sostenía en las manos, estuvo claro que había decidido evitar la confrontación.
«Tráelo mañana de temprano», advirtió,
y sonó como una orden.
«Así lo haré».
Al dirigirse hacia la puerta con el niño en brazos, el criador le dijo a Clara:
«Has traído tu bici. ¿Por qué no nos acompañas un rato? Puedes girar hacia la piscifactoría en la carretera».
Confundida, Clara dedicó una inclinación de cabeza a la mujer, que la ignoró, y siguió al criador. Al salir, esperó a que éste guardara a Hipo en la bolsa y atara al niño su sillita. Entonces montó en su bici y pedaleó al lado de los otros. El criador no habló. El niño la miraba, sonriendo. Clara levantó una mano del manillar, le saludó y observó cómo le devolvía el saludo. Ambas bicis se detuvieron en la intersección donde Clara debía girar a la derecha. «Quizá nos veamos mañana», dijo insegura, «ya que tienes mucho trabajo a causa de la ceremonia, pero...»
«El año pasado no fuiste», interrumpió él. «¿Piensas ir?»
«Sí, quiero saber qué familia se queda con Abe». Después de dudarlo, el criador repuso:
«No se lo va a quedar nadie. Y tampoco van a prolongar su estancia en el centro. Han perdido la paciencia con él. Lo han decidido hoy.
Tras él, Abe empezó a flexionar las piernas. Quería que la bici avanzara de nuevo.
Pero entonces, ¿qué va a hacer de él? ¿Dónde van a...?
El criador se encogió de hombros.
Más vale que le digas adiós ahora. Este seguirá su camino por la mañana.
¿Seguirá su camino hacia dónde? El niño, que había oído la palabra Dios, abrió y cerró la regordeta manita en dirección a Clara. ¡A Josh! ¡A Josh! Dijo, y a continuación se empujó el carrillo con la lengua para poner la cara rara, con su frente y su nariz llena de arrugas.
Clara trató de reproducir la mueca con todas sus fuerzas, pero le era difícil. Le costaba respirar y sentía los ojos llenos de lágrimas.
¿Dónde?
Repitió. El criador se limitó a negar con la cabeza. A Clara le pareció que el hombre era incapaz de hablar, pero entonces se recobró y dijo con naturalidad.
Así son las cosas. Es por el bien de todos. Así es como funciona el sistema. Y dicho sea de paso, entendiste mal su nombre. No es Abe.
¿Estás listo, pequeñajo?
Preguntó, girando la cabeza para echar un ojo a su pasajero.
Pues allá vamos.
Cuando se puso en marcha, unos guijarros saltaron del camino y golpearon los tobillos de Clara. Ella miró atónita la bicicleta que se alejaba hacia las casitas familiares. Bastantes años después, cuando Clara trataba de reconstruir los recuerdos de sus últimos días en la comunidad, lo único que veía claramente era esa bicicleta alejándose y la parte trasera de la cabeza del niño. Las horas siguientes eran fragmentos, esquirlas de un cristal destrozado que ya no consiguió recomponer. Recordaba que el carguero seguía amarrado al muelle. Estaban descargando. Se daban prisa por alguna razón. Oyó que alguien le gritaba a otro que las condiciones meteorológicas eran preocupantes. Frase que no entendió. Hubo los ruidos habituales de los preparativos para zarpar. Silbidos y gritos. Los golpes de las cajas al ser apiladas. Pero la noche dio paso al día y el barco continuaba en el mismo sitio. Algo había pasado en las horas nocturnas. Se disparó la alarma de la piscifactoría. ¿Del laboratorio? No, de allí no. ¿Del barco? ¿Sonaba la alarma del barco? No, era más lejos, en el edificio principal. Además, por los altavoces de cada habitación, alguien hablaba a voz en grito despertando a todo el mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? En sus recuerdos ya era por la mañana. Aunque la tripulación se había preparado para zarpar, el carguero seguía allí. El tiempo pasaba. El barco solía quedarse poco. Pero aquella vez no se iba. Algo retrasaba su marcha. Todos buscaban a alguien. ¿A alguien? Sí, eso era. Alguien había desaparecido. Registraron las orillas durante todo el día, hasta que anocheció otra vez. Incluso de noche siguieron buscando, con linternas. Gritaban. Ella nunca lo había visto por allí. Él no la reconoció, ni la miró. Estaba mirando el río, llamándolo. ¡Jonás! ¡Jonás! Su hijo. Sí, ese era su hijo. Así que era su chico quien había desaparecido. Reuniendo los fragmentos de recuerdos, Clara sintió la fría tierra del sendero bajo sus pies descalzos. ¿Por qué estaba descalza? Todos llevaban zapatos. ¿Y corría? ¿Por qué había corrido? El criador le estaba gritando, pero ¿qué le decía?
¡Se lo ha llevado! ¡Jonás se ha llevado al niño!
¿Era eso lo que le gritaba?
¡Más allá! ¡Más allá!
¿Pero qué quería decir con todo eso? Entonces, entre el mare magnum de los recuerdos, se encontró en el barco. Había subido corriendo por la plancha inclinada, descalza, llorando. La robusta mujer del cabello rebelde había salido del castillo de proa para abrazarla. Clara recordaba la sensación y los olores, sudor y cebollas de la mujer, combustible y madera húmeda del propio barco, una bocanada de humo, el roce de la plancha al ser izada. Estaba con ellos en el carguero. Las máquinas vibraban. ¡Se iban! ¿Por qué estaba ella a bordo? Se dirigían a más allá. Le aseguraron que le ayudarían a buscar al chico y al niño.
¡Mi hijo! Les había dicho sollozando.
Su siguiente recuerdo borroso era el mar, algo que jamás había visto. La lluvia, algo que jamás había sentido. Los truenos, los relámpagos, las olas, el miedo,
Los hombres le gritaban que se apartara, la empujaban y corrían a sujetar cosas. Ella no podía guardar el equilibrio. El interior del castillo de proa estaba húmedo y resbaladizo. Se cayó, se quedó tendida en el suelo, oyendo que todo se derrumbaba. Sintió un chorro de agua, súbitamente le tiró de la ropa. Agua fría, muy fría. Y entonces, quietud. Una quietud hueca, apremiante. Oscuridad. Por mucho que lo intentara en los duros y solitarios años venideros, eso era lo único que Clara lograba recordar de aquellos últimos días.
Ahí en la torre. Pues se puso emocionante así de repente. ¿Y qué irá a pasar con Clara? Y bueno, ya sabemos que sobrevive porque está recordando, pero ¿encontrará a Abe? ¿O cómo se llame? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Sobrevivirá? ¿A dónde demonios va a ir a parar? ¿Llegará a pueblo? Ay, no tenemos ni la menor idea.
Pero les aseguro que mañana vamos a averiguar parte de eso. Espero que estén muy bien, que pasen una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una excelente, una mágica noche, llena de recuerdos felices. Hasta mañana.